sonreír. Sonríe al despertar. Te dispondrá a tener un día de éxito. Sonríe al saludar. Obsequiarás alegría a los demás. Sonríe al trabajar. Disfrutarás tus responsabilidades. Sonríe al ordenar y tu gente más fácilmente se dejará conducir. Sonríe al servir. Enriquecerás todo lo que hagas por los demás. Sonríe al preguntar. Esto te facilitará las respuestas. Sonríe al hablar. Harás más grata tu presencia. Sonríe y embellecerás tu rostro. Será una señal para atraer la atención de aquellos a quienes amas. Y si ante la adversidad te atreves a esbozar una sonrisa, tu espíritu se ennoblecerá. Recuerda siempre que para dar rienda suelta a tu alegría, la expresión más sublime de tu alma será tu sonrisa.
Es usual la expresión cuando vemos a una persona desanimada, un poco aburrida, con poco entusiasmo, que se diga, esa persona está desmotivada. Pues le quiero informar que la desmotivación no existe. Es una utopía el pensar que existan acciones sin motivos. El maestro Carl Gustav Jung, que establece uno de los principios más importantes en la conducta humana, nos dice en forma muy clara, toda acción corresponde a un motivo. No hay acciones sin motivo. La persona tiene que tener un impulsor para hacer cualquier cosa en la vida. Se tienen motivos para sonreír, pero también se tienen motivos que en lugar de sonreír la gente ladra. Se tienen motivos para que la gente esté alegre y también para que la gente se sienta apesadumbrada. Se tienen motivos para ser una persona optimista y también motivos para ser una persona pesimista. Los motivos, pues, son la parte nuclear de la voluntad. Es la parte central, es donde nosotros realmente arrancamos con toda esa energía que se convierte en acción. He llegado a algunas empresas y les pregunto al director general, oiga, ¿habrá algún concurso especial para premiar la jeta más fea del día? Porque parece ser que todo el personal está concursando a ver quién pone la peor cara y quién atiende en peor forma a cada uno de los visitantes. Y le quiero asegurar que esa gente tiene motivos para tener mal humor. Tiene motivos para no atender a la gente. ¿Sabe usted cuál es el día en que una persona en una empresa está más motivada? Seguramente está usted pensando en el día de pago. O tal vez en el día viernes. Pues no, siento desilusionarlo. El día en que la gente está más motivada en un trabajo es el primer día de trabajo. Ese día la gente está entusiasta, alerta, quiere servir, tiene su mejor sonrisa, pero luego dentro de la organización le dan motivos para que esa persona no actúe en esa forma. No sé si usted de casualidad ha visitado alguna oficina gubernamental o de seguridad social o alguna oficina de servicios públicos. ¿Cómo al momento de que nosotros entramos a esa oficina, la gente se levanta y nos empieza a decir, yo la atiendo, no, mejor yo, los motivos que tiene? ¿Se ha dado cuenta cómo lo hacen? Por supuesto, lo que acabo de expresar es una ironía, la antítesis de lo que sucede. En la mayoría de las organizaciones, la gente parece que no entiende que el cliente es la parte nuclear y fundamental de la empresa, es a quien hay que servir. Por eso es tan importante darle motivos a la gente para hacer las cosas bien, para que la gente pueda desarrollar un trabajo con alegría, con entrega, con firmeza y con compromiso. Hemos visitado empresas en los 5 continentes. Llevamos 30 años buscando la excelencia y hemos localizado e identificado empresas en todo el mundo. En algunas zonas geográficas, por supuesto, abundan más que en otras. Por ejemplo, la cuenca del Pacífico. Estados Unidos de Norteamérica, Europa. En otras partes del mundo son menos numerosas, pero también existen América Latina, Australia, en la misma África. ¿Cuál es el común denominador que hemos encontrado entre las empresas de excelencia y las empresas mediocres. Solamente una. En las empresas de excelencia, la gente tiene motivos para servir. Y en la otra, tienen motivos para no servir. Nosotros le hemos llamado la cultura del pujido. Hay personas que al momento de que suene el despertador, a la primera hora en la mañana, sueltan el primer pujido del día, se vuelven a rellenar en la cama y dicen, otro ratito más. Y pujan para ir a desayunar, pujan para tomar el autobús, pujan para llegar al trabajo. Es más, hasta cuando son felices, pujan. ¡Ay, qué feliz soy! De todo se quejan, todo les cuesta trabajo, un esfuerzo adicional y para ellos es una obra monumental, casi imposible de realizar. En cambio, en las empresas de excelencia, la gente quiere llegar temprano, quiere resolver problemas, quiere atender al público, quiere ofrecer una sonrisa y esto es, por supuesto, una actitud mental. 30 años de investigación en el mundo de la productividad y hemos llegado a una conclusión. ¿Qué es la productividad? Una actitud mental. Una actitud mental de querer hacer las cosas. Si usted es padre de familia, le pregunto, reflexione. ¿Qué desearía usted? ¿Que sus hijos tengan que estudiar o quieran estudiar? ¿Tengan que arreglar su habitación o quieran arreglar su habitación? ¿Tengan que estar en esa reunión mal encarados, sin sonreír, fastidiados o quieran estar alegres en la reunión familiar? ¿Cuál es la gran diferencia para lograr la armonía en una pareja? Que quieran estar, no que tengan que estar. ¿Cuántas parejas transcurren toda una vida juntos soportándose, no amándose, tolerándose? Fíjese la diferencia de querer estar ahí o el tener que estar ahí. Gran diferencia. Un amigo empresario, muy poderoso, me platicaba una anécdota que resultó con su esposa. Llegó a casa un día entre semana, en la tarde, y le dijo, mira, acabo de comer con Miguel Ángel Cornejo y estuvimos platicando entre el tener que hacer las cosas o el querer hacer las cosas. Y yo te pregunto, ¿tú me seguirías queriendo a pesar de que no viviéramos en esta casa tan lujosa? Y ella me contestó, sí, te seguiría queriendo. Oye, y aunque no te llevara a Europa 3 o 4 veces al año, ¿me seguirías amando? Pues sí, viejo, yo creo que sí. Oye, y si no tuviéramos la casa de playa, la casa en el campo, nuestro pequeño yatecito, ¿me seguirías amando? Y la mujer le contestó, pues sí, pero no sabes cómo te voy a extrañar. Hay gente que se tolera una vida. Qué triste tener que tolerarse. Qué triste estar ahí donde no queremos estar. ¿Sabe usted a qué se deben las ansias en un ser humano? En esa incertidumbre, en ese miedo indescriptible entre querer estar y no querer estar. La persona que está en el trabajo, pero que desea estar en otro lugar. Está en una fiesta, pero desea estar en otro lugar. Está en el cine, pero desea estar en otro lugar. Está ansioso. Ante las grandes limitaciones, el ser humano tiene que entender que él puede decidir pasarla bien o pasarla mal. Si chocamos el automóvil, si perdimos algo, tal vez en el metro, si nos robaron algo, si tuvimos un accidente, si nos tropezamos, si nos resbalamos con una cáscara de plátano, en fin, ¿cuántas adversidades puede tener un ser humano? Pero a pesar de ello, podemos decidir que esa adversidad no se convierta en el detonador de nuestro negro humor, que no se convierta en el detonador de nuestro pesimismo. Podemos, a pesar de la adversidad, poder sonreír. Ahí está la grandeza de un ser humano. La grandeza de poder enfrentarse a los grandes desafíos con una actitud diferente. El desafío del ser humano es, pues, buscar en nosotros mismos. El desafío del ser humano está en encontrar los motivos que son los resortes y los impulsores para que hoy podamos vivir, hacer y realizar cada tarea con un entusiasmo tal que nosotros mismos nos podemos quedar sorprendidos. Entonces es fundamental el superar el síndrome de tener que hacer las cosas. Oiga, señora, ¿usted tiene que hacer la comida? ¿O le gustaría querer hacer la comida? ¿Usted que va rumbo a su trabajo tiene que trabajar o quiere realmente trabajar? Hay que buscar los motivos fundamentales, centrales, los motores para que nos puedan impulsar en la vida. Si todo es tener que hacer las cosas, le quiero decir que se está usted muriendo en vida. Y va a quejarse el resto de su existencia. Y además se va a ganar, como le hemos dicho en otras cintas, su diploma de víctima graduada, mártir graduado. Fundamental que el ser humano encuentre los motivos para amar. Si tuviéramos nosotros, como padres de familia, la habilidad, la destreza de darle motivos a nuestros hijos para querer estudiar, motivos para respetar a sus padres, motivos para cuidar a un hermano, motivos para ayudar al de al lado. Mire, le voy a platicar una metáfora. Había un hombre, un indigente, muy miserable, que deambulaba por las calles de la ciudad. Lo acompañaba su inseparable amigo, un perro callejero, todo pulguiento, sucio y hambriento, por supuesto, igual que su dueño. A las puertas de una gran residencia había un bote de basura enorme. El hombre empezó a esculcar y sacó del fondo un trozo de carne, ya verdosa y descompuesta, pero seguramente este hombre tenía muchos días de no probar bocado alguno. Estaba a punto de llevársela a la boca cuando su perro, con ojos lastimeros, se le quedó viendo. Tomó el trozo de carne, lo apartó de su cara y se lo entregó al perro. Un jardinero que observó la escena le dijo: "Oiga, no sea usted imbécil, cómaselo usted". El pordiosero se le quedó viendo a este jardinero y le dijo: "Mire, no me confunda con un perro. El perro no se puede quitar un bocado de la boca. En cambio, yo soy un ser humano. Y la gran diferencia que tengo con un animal es que yo tengo capacidad de dar. Él no podría compartir lo que tiene porque no lo piensa. En cambio, yo sí tengo capacidad de decisión. Yo sí puedo quitarme ese trozo de carne en la boca y entregárselo a este animal". Piense en esta metáfora. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria, la capacidad de dar. Anaxágoras fue la primera persona que identificó hace 2500 años ese gran misterio en el ser humano que se le llamó nous, el espíritu humano. Nous, el espíritu humano. ¿De dónde viene la generosidad del ser humano? Nadie lo sabe. ¿Por qué una persona ayuda a otro ser humano? Nadie lo sabe. Creo que estamos más allá de los valores económicos. No todo es por un interés económico. La gente se asocia por motivos muy diferentes. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Ellos están en sociedad ayudando a otros seres humanos. Interés económico, ninguno. ¿Por qué un hermano ayuda a otro hermano? Interés económico, ninguno. Usted, que le está entregando ese dinero a esa mujer indigente, le pregunto: ¿es compañera de usted en la escuela? ¿Son parientes o familiares? ¿O por qué le da usted dinero a esa persona? ¿Busca usted algún interés en especial o el simple hecho de poder ejercer su bondad? Misterio de que todos los seres humanos nacimos con un motivo de bondad. Seguramente, yo estoy convencido, ese motivo nos los dio Dios. A todos los seres humanos. Mire, cada vez que yo pienso y reflexiono en los narcotraficantes, en los drogadictos, en los corruptos, en los asesinos, en los depravados, me pregunto que también todos ellos, sin excepción, fueron niños. Todos ellos nacieron con la estrella de la bondad. En algún lugar les fue robada esa estrella, esa lucecita se les apagó, pero todos, sin excepción, fueron pequeños. Y todos ellos nacieron con ese motivo de bondad. Los motivos naturales del ser humano están precisamente en esa inclinación hacia la verdad, la belleza y la bondad. Principios universales. Motivos tenemos los seres humanos para maravillarnos de la obra de arte magistral que es un ser humano. El ser humano que se maravilla ante el vuelo de una mariposa, ante el abrir de una flor, ante la sonrisa de un niño. El ser humano que puede apreciar la obra de arte surgida de las manos de otro ser humano. ¿De dónde viene esa dimensión de belleza, esa dimensión de bondad? En el espíritu humano existen motivos naturales, pero esos motivos tenemos que seguirlos alimentando. ¿Se ha puesto usted a pensar si nosotros tenemos motivos para amar a nuestra nación? La tierra que nos ha germinado, el vientre en la cual se nos forjó, el tener esos motivos para respetar lo que se nos fue entregado y en lo cual nosotros no hicimos absolutamente nada. Por ejemplo, la libertad. Esa libertad que tenemos actualmente, de asociarnos, de reclamar, de protestar, de votar, muchos seres humanos murieron por ese sueño y nos dieron a nosotros, por supuesto, su herencia, que fue un país con mayor democracia. Los motivos para un maestro para dar clase. Los motivos para que llegue temprano, para que sonría. Oiga, usted es profesor, ¿se ha dado cuenta que usted tiene en sus manos la arquitectura humana de una nación? La arquitectura social de un país, que en sus manos se ha depositado la parte más bella y hermosa que puede poseer una nación, que es el futuro. El futuro está en sus manos, esos niños son el futuro. ¿Qué profesión tan hermosa aquella que pueda tener por motivos forjar seres humanos? Un médico, salvar vidas. Es usted mecánico, puede servir a otro ser humano. Los motivos para que usted pueda resolverle problemas a otros seres humanos, arreglándole su automóvil para que se pueda transportar, trabajar, pasear, en fin, los motivos del ser humano. Por eso es importante que el día de hoy, y antes de que usted se duerma, anote cuáles son sus motivos. Sus motivos para trabajar, sus motivos, mire, hasta para descansar. Hay personas que no tienen motivos para descansar. ¿Sabe por qué? Porque no están cansadas. Esa es la razón. Es que hoy no hice nada y estoy cansadísimo. Fíjese la persona que busca en la aburrición la motivación para poder descansar, los motivos para descansar. Qué bueno que voy a descansar. ¿Por qué? Porque hoy me desgasté, hoy me entregué, hoy hice lo mejor que pude haber hecho. Le quiero confesar que todas las noches yo tengo una oración y le digo a Dios, hoy me puedo morir. No por lo que he logrado, creo que me falta mucho por lograr, pero le digo, Dios, hoy me puedo morir porque todo lo hice con pasión, con una entrega absoluta. Si tuve que escribir, escribí. Si tuve que dar una charla, la hice con el corazón en la mano. Si tuve que compartir una comida, la disfruté plenamente. ¿Sabe qué es importante? Encontrar los motivos para vivir, los motivos para amar. ¿Usted tiene pareja? Piense que todos los días tenemos una tarea. Darle motivos a nuestra pareja para que nos ame. Un motivo más para que hoy me ames más. Yo le pregunto, ¿habrá motivos para dejar de amar? Claro que hay motivos para dejar de amar. La humillación, el desprecio, la indiferencia, el insulto. Todo ello nos va moviendo, movimiento, motivación, nos va moviendo a alejarnos de esa persona. ¿Y habrá motivos para que aquella otra persona se acerque? Claro que hay motivos para que aquella persona se acerque. Todos los días puedo agregarle un motivo para que él se acerque a mí. Para que hoy me ame más que ayer. Imagínese qué hermoso podría decirle a nuestra pareja, hoy te amo más que ayer. Hoy he encontrado un motivo más para amarte. La fuerza de los motivos, la fuerza más poderosa del ser humano, cuando encuentra dentro de sí mismo la razón, el impulsor para hacer las cosas. Mire, las causas son externas y los motivos son internos. La causa puede ser de mi alegría, la droga o el alcohol, pero no sería importante encontrar motivos para estar alegre sin necesidad de alcohol y de drogas. Tenemos el más poderoso estimulante dentro de nuestro propio corazón, los motivos para vivir.
Acaba usted de escuchar el poder de la motivación. Grandes cosas empiezan a suceder en su vida y por favor, cierre los ojos, medite, después haga su tarea, coméntelo y prepárese mañana. Mañana es un gran día, tenemos que escuchar el poder del reconocimiento.
Hablar del amor es hablar de una materia que puede ir desde una charla banal de café hasta una cátedra en una facultad de filosofía. El ser humano, a través de su historia, ha sido uno de los motores, tal vez el principal, que buscamos inconscientemente todos los seres humanos, amar y ser amados. Pero ¿qué es el amor? ¿Qué es en esencia el amor? Si nosotros hablamos de una mesa, pues ¿cuál es la esencia de la mesa? Pues tendríamos que hablar que es madera o es metal, dependiendo del material que esté hecho esa mesa. ¿Para qué sirve? Pues para comer, para escribir, para sentarse, para muchas cosas. Si hablamos de la esencia de un vaso, bueno, pues sabemos que su esencia es el vidrio y tendríamos que entrar a los ingredientes y materias primas básicas para producir el vidrio. Pero si hablamos del amor, ¿cuál es la esencia del amor? ¿Dónde está precisamente la parte nuclear del amor? Y tal vez un paradigma diferente para explicar este tema, cabría preguntarnos, oye, ¿y con qué parte del ser humano se ama? Y por favor, no quiero que entremos a temas eróticos, ni extraños, ni raros, sino que sencillamente nos preguntáramos, oye, ¿el amor en qué parte del ser humano se manifiesta? Esta es una pregunta polémica, una pregunta que no se le ha encontrado una respuesta muy precisa, pero uno de los pensadores más grandes de nuestro tiempo pudo ubicar, al menos en un esquema básico y fundamental, en qué parte del ser humano radica esa poderosa fuerza que se llama amor. Estoy hablando del contemporáneo filósofo español Ortega y Gasset, que en su esquema universal del hombre lo divide en tres grandes partes. En los sentidos, los cinco sentidos, que ahorita, claro, con todas las investigaciones actuales, ya no se habla de cinco sentidos, se habla ya hasta de 32 sentidos del ser humano. Una parte central, que es el alma, dividido en inteligencia y voluntad, y una final, en la parte alta de la pirámide, que se llama la espiritualidad mayor, en la que todos los seres humanos tenemos una vocación natural, una vida superior espiritualmente hablando. Bueno, ¿y en qué parte radica del ser humano el amor? ¿En las emociones, en el alma o en la espiritualidad? Muchas gentes han sustentado que el amor es un sentimiento. Lamento decirles que el amor no es un sentimiento. Yo puedo tener un sentimiento de tristeza, pero no estoy dejando de amar. Puedo tener un sentimiento de rabia, pero no estoy dejando de amar. Puedo tener un sentimiento de alegría y estoy amando también. Pero el sentimiento es voluble, es la acción de sentir, no es la esencia. Igual que la mesa, que su esencia es la madera, el amor en esencia no solamente son sentimientos, sirve para amar. Percibimos a un ser humano por nuestros oídos, por nuestro gusto, por nuestro tacto, nuestros sentidos están sintiendo, pero piense usted, ¿cuántas personas pueden estar sintiendo placer con otro ser humano, pero no están amando? Sentir es un acto muy diferente al de amar. Se puede amar y sentir, claro, pero también se puede llegar a sentir sin amar. ¿El amor estará, pues, en el alma, en la inteligencia? ¿Será un acto racional? ¿Un acto racional el amar? Pues mire, cuando una mujer entra a una sala de expulsión para dar a luz a un hijo, está arriesgando su vida. Cuando una madre, imaginemos una escena en la cual está junto a su pequeño. El pequeño tiene leucemia, un cáncer terminal, está en los estertores de la muerte, en una agonía terrible. La madre lleva ahí, a su lado, un mes casi sin dormir. En ese momento el pequeño abre los ojos y le pregunta, madre, ¿qué siente? Y la madre le contesta, tal vez frustración, cansancio, rabia, una entremezcla de emociones indefinible, pero esa mujer está con un contenido emotivo enorme. Y el pequeño insiste, oye madre, ¿me amas? Y la madre le contesta, con todo mi ser, daría mi vida por ti. ¿Es inteligente acaso? El médico llega y le dice, señora, váyase a descansar. No puede usted hacer nada. Es inevitable lo que tiene que suceder. Usted se está matando aquí al lado. Y la mujer contesta, me quedo. ¿Es acaso racional lo que está haciendo? Por supuesto que no. Por supuesto que no lo está dirigiendo su inteligencia intelectual. La está manejando una inteligencia emocional más allá de la razón. Es capaz de dar su vida entera con tal de salvar a su hijo. Y el colapso se produce. Al niño le dejan de funcionar los dos riñones y le dice el médico, el desenlace es cuestión de horas. ¿Qué puede hacer, doctor? Replica la mujer. Nada, señora. Haga algo, señora. No se puede hacer nada. Y aquel médico, con tal de quitarse esa presión, le dice, bueno, tendríamos que hacer un trasplante de riñón. Y la mujer le dice, yo se lo doy, señora. Pero el niño tiene leucemia, cáncer en la sangre. De todas maneras, de nada va a servir. Tal vez le agregue usted un par de días de vida, si eso es que llega a aceptar el órgano de trasplante. Y la madre vuelve a insistir, no me importa. Daría mis dos riñones con tal de tener a mi hijo un día más en su espacio. ¿Inteligente? No es inteligente. ¿Dónde está la esencia del amor? La esencia del amor está precisamente en la voluntad. ¿Qué es el amor? El acto de voluntad que busca el bien del ser amado y muchas veces va en contra de los sentidos y muchas veces va en contra de la propia inteligencia. Pero se ama tan poderoso y tan profundamente que se busca el bien del ser amado. Y vayamos pues en búsqueda de una maestra del amor. Quiero que me acompañe con su imaginación. Nos trasladamos a la India, llegamos a la ciudad de Calcuta. Llegamos a una casita muy humilde, muy sencilla, en la cual hay esteras de arroz en el piso es de tierra, pero muy limpio, todo está higiénico. Desafortunadamente, por el tipo de enfermedad que se atiende ahí, el enjambre de moscas es terrible, huele como a carne podrida, la temperatura 45 grados, 90% de humedad, y encontramos a unas mujeres, a unas religiosas que precisamente trabajan en una obra maravillosa que maneja la Madre Teresa. Y veamos entrar en esa choza a un hombre que ya viene en los estertores de la muerte, infestado de lepra. ¿Le han tenido que cortar un brazo? Efectivamente, sí. Con un serrucho han tenido que cortar ese brazo. La pus está en todo su cuerpo. Se le ven las piezas dentales en una de sus mejillas. El hombre es acostado con todo cariño. Llega una de las madres de la caridad, lo abraza, le empieza a limpiar sus heridas y piensa a canturrear una canción. Una canción de paz. Y cada vez que el hombre siente un dolor intenso, la mujer lo abraza más aún. De pronto, junto a la mejilla llagada, deposita un beso. El hombre finalmente cierra los ojos y con una sonrisa de paz, ha muerto. Esa mujer, ¿qué fue lo que le dio? Le dio algo más allá de palabras, más allá de sentimientos, un acto de voluntad. Un acto de voluntad por encima de la peste, de la suciedad y de las moscas. El amor demostrativo, el amor que se exhibe, el amor que se entrega. En alguna ocasión yo le preguntaba a la Madre Teresa, madre, ¿cómo debe de amar un ser humano? Y ella contestaba, mira, el amor limitado es posesivo. Tú me amas porque yo te amo porque tú me amas. Esto es una reciprocidad, eso no es amor. El amor auténtico es aquel que es incondicional. Me basta con amarte. No me importa si tú me amas. Y esto es precisamente en esas acciones donde encontramos la esencia fundamental del amor. El ser humano que puede hacer actos, actos reales, volutivos, compromete todo su ser porque ama a otro ser humano. Y le quiero garantizar que Luis Pasteur no conoció jamás el alcance de su obra. A los millones de seres humanos que pudo salvar de la rabia. Pero ese hombre amaba al ser humano. Y por eso se entregó y se dedicó noche y día, años enteros, a vencer una enfermedad. Eso se llama un acto de voluntad. El acto de voluntad que edifica al ser humano. La grandeza del amor está en la acción. No me digas cuánto me amas. Tenemos todos los días que demostrarlo. Oye, ¿te interesan los niños de México o de cualquier parte del mundo? Sí, 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 yo amo a los niños. ¿Qué haces por los niños? Pregunto. ¿Amas a tu pareja? Sí. Alto, ¿qué haces por tu pareja? ¿Amas a tus hijos? Claro que amo a mis hijos. ¿Qué haces por tus hijos? Bueno, es que trabajo mucho, es que... No, 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 no. ¿Qué más haces por ellos? ¿Eres capaz de darles una caricia cuando tú sientes que no tienes ni ganas, ni motivación, ni deseos, pero tienes la voluntad de hacerlo? Entonces sí lo estás amando. Lo invito a reflexionar. ¿El ser humano podrá aprender a amar? Sí, efectivamente, se puede aprender a amar. ¿En qué escuela? No se trata de escuela alguna, alguna academia especial tampoco. ¿Cómo se puede aprender a amar? Dando. Esa es la única forma de aprender a dar. Imagínese usted que va por las calles de la ciudad y de pronto se acerca una persona a pedirle limosna. ¿Qué es lo que hacemos usualmente la mayoría de los seres humanos? Metemos la mano a la bolsa, hacemos un análisis dactilar de alta velocidad, sacamos la moneda más pequeña y se la entregamos al indigente. Pregunto, ¿el ser humano da por naturaleza lo mejor de sí o lo que le sobra? Esto es importante. En algunas obras sociales que apoyamos el rescate de los niños en diferentes partes del mundo, me llamó la atención cuando llegué a un orfanatorio que tenía un letrero que decía: no recogemos basura a domicilio. Porque la gente usualmente regala lo que ya no sirve. Me decía un sacerdote amigo, dice Miguel Ángel, me regalaron unos colchones para los niños. Tuve que rentar una camioneta, recorrieron la ciudad hasta el otro extremo. Hubieras visto los colchones. Nada más se habían orinado tres gentes. El abuelo, el padre y el hijo. No servían para nada. Solamente cuando aprendamos a dar lo más valioso de nosotros mismos, estamos dando verdaderamente. ¿A usted qué le cuesta trabajo dar? ¿Su tiempo? Délo. ¿Su perdón? Atrévase. Su sonrisa, a pesar de estar de mal humor, inténtelo. Ese es el ejercicio para aprender a amar. Y por favor, si queremos realmente ser un ser extraordinario, nunca demos nada más lo que nos sobra. La madre Teresa, estando en su casa, ahí en Calcuta, este lugar tan humilde y tan simple, llegaron dos ingleses a ofrecerle 10,000 libras esterlinas de donativo. Los atendió en aquella mesita tan humilde, en aquel lugar tan sencillo. De pronto llegó un moribundo. La madre se olvidó de las 10,000 libras esterlinas de los dos ingleses, se puso de rodillas y empezó a abrazar, a aliviar y a consolar al moribundo. Los ingleses vieron que los minutos transcurrían, la densidad de moscas, la peste, el calor, todo crecía, se abochornaron y dijeron: madre, nos vamos. Aquí le dejamos sus 10,000 libras esterlinas. La madre, como sustraída en otro mundo, tomó en sus brazos al moribundo y le dio un beso al lado de una mejilla llena de pus. Los dos ingleses hicieron un rictus de asco. Dijeron: madre, por favor, ni por 10,000 libras esterlinas haríamos lo que usted acaba de hacer. La madre, como despertando, se les quedó viendo y les dijo: ni yo tampoco. Mis estimados Lores, ni yo tampoco. Y recuérdenlo, solamente lo barato se compra con dinero. Ese beso no tenía precio. Esa caricia no tenía precio. Y las cosas más difíciles que se tienen que ofrecer en el amor, sorpresa, no tienen precio. Ese es el poder del amor. El poder del amor es esa voluntad de ese ser humano que está por encima de fronteras, de limitaciones, de obstáculos, y se atreven a dar lo que nadie es capaz de dar. Si usted quiere ser un ser triunfador, un verdadero ser extraordinario, tendrá que ejercitarse diariamente en el amor. Es un reto, lo sé. Lo sé porque no es fácil, no es fácil hacer crecer esa voluntad. Pero le quiero garantizar que su aroma va a permanecer por siempre. Piense usted por un momento, y lo quiero llevar a esta reflexión profunda. Usted ya se murió. Pasó un año. Imagínese que ya se murió y pasó un año. La próxima Navidad seguramente alguien va a hacer un brindis por usted. Tal vez hay quien llore todavía por usted, una lágrima de recuerdo. Pero vamos a dejar pasar el tiempo e imagine que ya pasaron 5 años. Pues todavía alguien lo recuerda, por supuesto, y todavía se suspira por usted. Pensemos aún más lejos. Han pasado 15 años. ¿Se acuerdan del tío fulano de tal? Ah, sí, claro, fue la esposa de la tía. Ah, sí, claro. Ah, fulano es hijo de él. Ah, muy bien. Han pasado ya 25 años. Una fotografía amarillenta. Alguien de pronto recuerda, ah, ese fue tu tío abuelo, sí, claro. Imagine que ya pasaron 50 años. ¿Lo recuerda alguien? ¿Quién sabe? ¿Dónde quedó su presencia? Porque nosotros venimos de la nada, pero al morir no nos podemos convertir en nada. Nada viene de la nada porque fuimos creados por alguien. Y al morir también nos convertimos en algo. ¿Pero qué quedó de su presencia? ¿A quién le importa qué coche usaba, qué traje utilizaba, qué comía? A nadie. A nadie ya le interesa eso. Y a usted le preocupó demasiado en vida. ¿Sabe lo único que dejó? Sus actos de amor. Eso marcó a toda su genética. Marcó a todos sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, porque usted les agregó con sus actos una forma de amar. Una forma de ser. Usted va a permanecer por siempre si utiliza el poder del amor. Va a permanecer para siempre en la historia universal. Sellará corazones, cruzará vidas. Y lo más importante, si usted quiere ser amado, ame. Demuéstrelo. Nunca compre cosas baratas para dar. Dé lo mejor de sí mismo, porque el amor no tiene precio. Es el valor más grande del ser humano. Atrévase hoy a demostrar su amor a los que ama.
Acaba usted de escuchar El Poder del Amor, uno de los poderes más grandes de todos los tiempos, uno de los secretos de los líderes, de los grandes enamorados de la historia. Vívalo intensamente y mañana prepárese a escuchar algo que conviene siempre vivir y contagiar. Es el poder de la motivación.